Mejoró notablemente la temperatura, que ya tiene 13 grados, bajo la humedad, cosa que también es muy bueno. Sin embargo, hace instantes aquí en estudio se produjo una especie de encuentro que parecería que elevó más la temperatura entre alguien de Defensor y alguien de River. Evidentemente la cosa estuvo, yo te diría, ¿cierto roce hubo o no, Daniel Bukele?
No, en lo más mínimo. Yo estoy para cosas importantes, así como el senador y ex canciller también. Estamos preocupados por los problemas del país.
Y socio vitalicio, según el mismo anuncio de River, ¿no?
Yo soy socio no vitalicio de Defensor.
Bien, bromas aparte. Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Lo más bien, gracias.
Por fuera tipo de problemática.
No, los caballos, no.
Bueno, muy bien. Ana Ribeiro.
Ojo, yo soy de Peñarol también, ¿eh?
No tenemos por qué confesarlo tan abiertamente.
No, digo,
hoy
no tiene sentido ni hablar
el tema de los resultados.
Ana Ribeiro, que llega con un cafecito de por medio, vamos a despertarla porque
sí,
agitada fue tu llegada hasta aquí desde Salto, prácticamente
desde Salto,
en forma directa, ¿no?
Donde te cuento que se está preparando la redota, esa recreación que hacen siempre del cruce del río. Uh-huh. Yo enseguida me acordé de ti, Rosario, porque dije estas cosas que Rosario las hace muy lindas cuando sale a la calle de Notera. Si es que se puede llamar así. Sí, están haciendo, preparando unas cosas lindas. Así que
podemos, bueno, es una buena sugerencia de pronto para cambiarle ahí.
¿Puentes esta o no?
No. Van a obviar los puentes.
Algún paso no existía entonces. Bueno, Connie Hughes, sí, estás desde temprano. ¿Cómo te va?
Sí, muy bien, contentísimo después de este fin de semana tan
frío, ¿no?
Frío, ¿no? Además, de verdad, este año, que con el asunto del invierno tan largo, no podemos soportar. Yo hoy de mañana bajar a la Rambla y ver que por lo menos se veía el cielo azul, el mar estaba sereno, y la gente estaba un poco abrigada porque fresquito está, pero con la promesa de que había 26, escuché a Pepe que decía que iba a haber 26 grados hoy, bueno.
Estaríamos todavía recién en la mitad, si fuera cierto, que estamos en 13, ¿verdad?
Sí,
así
sí.
Que bueno, tiene mucho que subir todavía la temperatura.
Pero no importa. Nos calentamos el fin de semana con otras cosas.
Bien, y bueno, ¿y qué les parece entonces? Y para hacer catarsis hablamos precisamente de esas cosas. El primer tema no puede ser otro que estos encontronazos entre los gobiernos de Argentina y Uruguay, pese a los cortes de ruta y de puentes, pese a la facilitación del rey Juan Carlos, pese al juicio que se viene llevando a cabo en La Haya, la planta de celulosa Botnia comenzó a funcionar este fin de semana. Y lo hizo en el momento en que se registra seguramente la mayor tensión entre presidentes, entre el presidente argentino Néstor Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez. La cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno que se celebró en Chile la semana pasada fue, sin lugar a dudas, una muestra de ello. Lejos de acercar las partes, como algunos pensamos que podía ocurrir, los presidentes llegaron incluso a mantener un breve pero duro contacto, una discusión en los pasillos, en un encontronazo, los pasillos del centro de convenciones. Allí, según las versiones que difundieran las fuentes de una y otra parte, Vázquez le habría reprochado a Kirchner haber recibido y solidarizarse con los ambientalistas de Gualeguaychú que llegaron hasta Santiago. Al tiempo que Kirchner le habría dicho que la decisión de autorizar la operación de Botnia fue una puñalada en la espalda del pueblo argentino. Y durante el fin de semana, como obviamente cabía esperar, también hubo movimientos en Gualeguaychú y en los demás puentes. En Gualeguaychú en particular, unas 50.000 personas se acercaron al puente San Martín, unas 40 embarcaciones pequeñas navegaron al río Uruguay, cerca de Botnia, y todos procuraban protestar precisamente por la puesta en marcha que nosotros desde aquí estamos, en todo caso, festejando. ¿Qué opinan de todo esto?
Primera cosa, el autor de la reseña ha cometido un error gravísimo y no miró la televisión. 50.000 personas es no tener la más pálida idea de cómo se cuenta gente. Yo tengo muchos años y siempre me encantó.
Algunos dicen que eran 500.
Es que ese es el número exacto. 500. Lo calculé. Mire, hice una grabación que ahora podemos hacer en DVD, y entonces fui para adelante y para atrás y conté, eran 500, estrictamente eran 500, pero además eran 500 absolutamente en un régimen, realmente, uno de ellos dijo, porque esto es pacífico, mire, era tan pacífico que había cuatro nenes, que dos de ellos tenían bicicletas con rueditas. Ahora, si uno va a una manifestación, en donde va a protestar porque le están matando los hijos, no lleva al nene con la bicicleta con rueditas. Es obvio. ¿Sí? Se trató de un programa vespertino, la mañana había estado muy dura el sábado, en que no pasó absolutamente nada. lograron los canales argentinos entrevistar, mi favorito es Crónica, logró entrevistar a un par de personas que hasta decían cosas más o menos coherentes. Por supuesto, siempre está alguno de los de la Asamblea, porque había, eran muy pocos los de la Asamblea, que decía, bueno, si está está visto que Tabaré no está contra el capitalismo, y entonces seguiremos la lucha hasta el fin. Una cosa tan delirante, pero a la vez sumamente pacífica, destaquémoslo. Entonces había 500 personas, por supuesto los aviones no decolaron, se ve que les tiraron Exocet y los destruyeron en los hangares.
Parece que el tiempo también estuvo en contra.
Sí, claro, es decir,
de muchas de las lanchas y de todos los aviones.
Sí. Dios estaba del lado de la causa uruguaya y entonces les provocó que había olas. Las crónicas son insólitas, pero nosotros no podemos creernos eso, porque hay que mirar la cosa como son. Realmente, nosotros defendíamos con 6 gordos que fueron brutales, que uno los vio cuando pusieron la reja. Eran funcionarios de la oficina administrativa de la prefectura, realmente completamente no atléticos, pero pusieron la rejita allí. La gente dice, le pidió permiso a la gendarmería, nada. Hablaron con la gendarmería y la gendarmería consultó al jefe, que era el señor Irigoyen, que es el intendente, y dice, no, ya hablábamos con alguien del Ministerio del Interior, pasen, y fueron hasta allá y volvieron pacíficamente. Era realmente una tarde de sábado que estaba fría y ventosa, despejada, luego llovió, no pasó absolutamente nada. Creo que nosotros el otro día hicimos una apelación a la idea de que la señora Kirchner estaba influyendo de alguna manera para que esto fuera más pacífico, y lo ha logrado. La señora Kirchner le sacó toda la presión, ahí no convocó a nadie, no pasó nada, y hoy las crónicas de un medio de argentino y de madrugada estaban anunciando que había 2 funcionarios de CARU que estaban seriamente afectados se descompusieron por unos gases sulfurosos. Un delirio, pero no pasa nada, y hasta estoy contentísimo con las declaraciones del canciller Gargano, y como soy un detractor reiterado y contumaz, quiero dejar constancia que me quedé muy tranquilo y contento de la postura del gobierno uruguayo.
El resto está convencido, como Connie, de que detrás de este pseudo fracaso hay un gesto de Cristina Kirchner.
Yo no estoy convencido para nada. Yo lo que estoy convencido es de la imprevisibilidad del gobierno argentino, que incluso supera la del gobierno uruguayo. Es decir, es una imprevisibilidad importante. Y estoy también un poco, no sé si sorprendido, pero sí, me llamó la atención. Yo estaba en Buenos Aires el jueves y el viernes pasado, entonces me enteré de la noticia de la autorización estando allá el viernes durante la mañana, y la cobertura de los medios de comunicación argentina al respecto es tristísima. Digamos, carecen no solo de todo sentido crítico, es decir, tratar de mostrar 2 campanas o cierto equilibrio en cuanto a los acontecimientos que informan, sino que incluso ni siquiera se proponen profundizarlos. Vázquez, sorprendentemente, para todos estaban sorprendidos, autorizó el funcionamiento de la planta en una actitud cínica, y lo hace porque es malo. Vázquez es malo. Yo creo que los uruguayos somos malos. Los argentinos son todos buenos porque están todos con la pobre gente de Gualeguaychú. Los uruguayos somos todos malos porque estamos a favor de una multinacional que va a destruir el medio ambiente y va a empobrecer a nuestros pueblos. Y 5 canales de televisión, que en el cable quedan uno al lado del otro, Canal 5 Noticias, Crónica TV, TN, Canal 9 y América, en los 5 al mismo tiempo, hacían exactamente la misma cobertura. Decían lo malo que es el presidente uruguayo, lo traicionero, lo cínico que es. Y ninguno decía, qué extraño, ¿por qué habrán suspendido la autorización hace una semana y ahora intempestivamente la dan? ¿Qué habrá pasado en el medio? ¿Cuál habrá sido el problema? ¿Reacción frente a qué? ¿Por qué no esperó un día más? En fin, las preguntas que yo en Buenos Aires me estaba haciendo. Lo que uno necesita para tratar de entender las jugadas políticas es entender el contexto en el que estas jugadas se toman. ¿Qué había pasado con las negociaciones? ¿Qué había pasado con el encuentro con el canciller español? ¿Cuál había sido la, la respuesta argentina. De todo eso me entero en Uruguay. Ningún medio argentino, ningún medio televisivo en ese momento, quizá durante el fin de semana algún medio más serio profundizó en la cuestión. Entonces, para mí es preocupante un aspecto de la cuestión que tiene que ver con la exacerbación de los nacionalismos, si es que se les puede llamar nacionalismo, el sentimiento patriótico, vamos a decirlo así. Porque claro, la jugada de Tabaré Vázquez, yo creo que en Uruguay fue bien recibida por la gente, me imagino, vamos arriba Tabaré, bien Tabaré, por fin, ¿no? Ahora, del otro lado lo ven exactamente al revés. Lo ven exactamente al revés porque tienen un gobierno que alienta ese tipo de posición, pero además tienen unos medios de comunicación que son francamente lamentables y que creo que mucho más que el gobierno argentino alimentan esas posiciones absolutamente superficiales, simplistas y maniqueas, que bueno, que yo creo que van a hacer daño, ¿no? Más allá de que Uruguay no tiene otra que hacer lo que ha hecho, más allá del momento, de los tiempos y de todas estas cuestiones, a mí me preocupa mucho las heridas en materia de opinión pública que este conflicto va a dejar, y no solo el conflicto por su naturaleza, sino también por su manejo, por el nivel de confrontación que ha generado y que puede llegar a seguir generando.
Si en el Uruguay hubiera sido, y yo no lo creo, unánimemente vamos arriba Tabaré, ¿no es en definitiva una, y del otro muera Tabaré, no es en definitiva como una señal de distinto signo pero del mismo tenor?
Sí, es decir, exactamente.
¿Tendríamos nosotros razón o no estaríamos haciendo exactamente lo mismo que los argentinos si esa fuera una opinión unánimemente y así lo hubiera tratado la
gente? Yo pensaba eso mientras escuchaba a Daniel hablar. Sin duda, los nacionalismos exacerbados son malos en cualquier circunstancia y tiempo y visto desde cualquier nacionalismo, desde allá o desde acá. Y en esta circunstancia creo que ha sido imposible que no surgieran. En ambos lados la reacción de la gente fue por encima o por debajo de la posición política puntual de cada uno, una identificación con esto es bueno o malo para mi país. Entonces hay una identificación de nivel nacional para cualquiera de los dos lados. Ahora, lo de los medios argentinos me interesa porque, sin duda, a nivel televisivo es bastante acertado lo que Daniel dice, ¿no? A nivel radial ya no tanto. Yo he escuchado cosas bastante más complejas en radios argentinas que a nivel televisión. Y creo que pasa lo mismo en la televisión uruguaya. Si tú te pones a fijar, nosotros podemos dedicar toda esta parte de la tertulia a confrontar, a decir... De pronto, en la televisión, una televisión además muy subsidiaria de la televisión argentina, que así como recoge Gran Hermano y bailemos por esto y bailemos por lo otro, también recoge, por lo tanto, una pátina y una forma de poner en escena las cosas en Argentina.
Y de lo que dijiste, la radio manera, también se podría decir de los medios escritos, ¿no?
De los medios escritos.
Hay mucha más variable, ¿no?
Mucho más. Y en general, además, unos levantan a otros en ese proceso tan peculiar por el cual la prensa, lo mejor está en la prensa escrita. Y los demás se van levantando sucesivamente unos a otros. Ahora, respecto a lo de la prensa y la opinión pública, hay, sin embargo, una opinión pública bastante más rica que esa mayoría que explota con un chauvinismo muy fuerte, que es a lo que estamos acostumbrados cuando se trata de Argentina. Yo estaba, como bien dijo Rosario, en Salto. Y se acercaron dos matrimonios argentinos que estaban en el mismo sitio en donde yo había ido a dar una conferencia. Y los dos me dijeron exactamente lo mismo. Me saludaron, se pusieron a conversar y dijeron, qué vergüenza nuestro gobierno, qué necesidad, qué pueblos, que toda la vida nos hemos comprendido, compartido una cantidad de cosas, más allá de enfrentamientos puntuales de tipo fútbol o tipo anti-argentinismo, porque hay que reconocer que los uruguayos tienen un anti-argentinismo muy potente, un anti-porteñismo muy potente que a veces tratan de disimular y a veces no, y a veces incurrimos en unas cosas muy detestables y juzgamos a unos por todos y decimos nuestros hermanos argentinos de la boca para afuera y luego decimos estos porteños así y allá y les tenemos un franco fastidio muchísimas veces sin confeso. Entonces, más allá de esas cosas, me decían estas dos parejas, qué vergüenza nuestro gobierno, qué vergüenza algunas cosas que están pasando. O sea, no todos los argentinos son un bloque que piensa idéntico y por lo tanto van más allá de las carencias de su propio sistema de comunicación.
Leonardo.
Yo después de escuchar a mis contertulios, pero sobre todo a al ex canciller Abreu y actual senador Abreu, es difícil agregar algo de sentido común, como se ha expresado acá, y sobre todo lo que decía el doctor Abreu. Lo único que sí me dejaron, digamos, primero, Connie decía, uno podría escribir un libro sobre esto hace una semana, y uno a esta altura no puede saber si puede escribir un libro sobre esto, porque no sabe qué más puede acontecer, porque esto es realmente, todos los días hay un flechazo de algún lado que uno no esperaba que viniera. Por tanto, realmente sobre esto todavía no hay nada escrito y falta muchísimo por verse, me parece. Yo se me acuerdo de una tertulia hace por lo menos 5 meses. No, esto se empezó a solucionar, decíamos todos. Además creo que ha sido seguramente el tema más tratado en la tertulia de este año. Sí, no había habido otro.
El lunes pasado la amenaza del libro estaba razonada así. Si fuera una crónica, no se puede escribir porque no ha terminado. Y si fuera una novela, va a ser un fracaso porque la realidad va a superar a la fantasía.
Exactamente. Eso fue el lunes pasado. En realidad, mi sensación es que es un sainete y tengo la sensación de que estoy confirmando mi teoría. O sea que, en definitiva, realmente, yo creo que todavía nos falta muchísimo por ahora. Pero yo creo que Chile para Uruguay ha sido lamentable en los últimos tiempos, porque la anterior conferencia... cuando teóricamente había el famoso acuerdo no acuerdo, quedamos muy mal parados, y yo creo francamente que quedamos muy mal parados en haber habilitado, y entiendo a Vázquez y entiendo su acto de, si uno quiere, de calentura, digamos, en el sentido de decir, bueno, ¿sabes qué más? Si acabas de saludar a los asambleístas después de que esto detuve, yo no tengo más que hacer esto. Pero me parece que a la larga uno no puede moverse así. Uno debe tener muchísima paciencia, porque realmente Uruguay tiene mucho más para perder que este conflicto. Tiene para perder la energía, tiene para perder el turismo, tiene para perder todo un intercambio de servicios financieros, etcétera. Ayer yo, cuando veía en Crónica, congelarían depósitos de argentinos en Uruguay.
Es un delirio.
Todo Crónica es un delirio, lo cual me hace pensar seriamente, Connie, acerca de...
¿Cuáles son tus fuentes informativas?
Todo Crónica es un delirio. Pero yo creo que Uruguay tiene muchísimo más para perder que este conflicto. Entonces me parece que la prudencia en esto ameritaba esperar al día lunes o por lo menos al día sábado. Por suerte Chávez, que después hablaremos de eso, y el rey nos salvó. Pero me parece sí que Uruguay ha quedado muy aislado en Latinoamérica, muy aislado. Ni Brasil ni nadie ha salido en defensa de lo que es un punto que a mí me parece muy clave, que es todo el tema del bloqueo. Y realmente lo otro es la falta de profesionalidad que ha manejado, recién lo decía el doctor Abreu, en general la Cancillería. Estos temas son temas de Cancillería y yo no sé en qué más sigue a partir de ahora. Yo realmente estoy como apesadumbrado, porque creo que mismo el hecho de que le hayan echado en cara, nosotros ayudamos a ganar la elección, me hace reflexionar otra cosa. Qué mal que hacemos los países cuando permitimos que otros gobiernos nos ayuden a causas que en el momento parecen buenas para los intereses de algunos de los uruguayos, pero que a la larga nos terminan embretando muy feo. Yo quería apuntar...
Una oyente, porque además de alguna forma te está contestando a ti, Luis de Fraivento, dice, basta de jugarse por Cristina, ¿o acaso no vive con el marido?
No, yo no me juego por Cristina. Estoy tratando de descifrar las señales que de alguna manera se dan a través de los medios y luego cómo lo decodifica
pero
su población.
Pero admitamos que las mejores señales ocurrieron antes de
sí, Chile. Pero no importa. Digo, yo quería anotar dos cosas. Una, con respecto al manejo de Cancillería, yo he sido siempre muy crítico respecto al manejo de Cancillería. Sin embargo, escuchando hoy de mañana al canciller, que se enoja siempre con los periodistas y no se comporta razonablemente, y además siempre se despacha contra los que dicen los analistas, que yo siempre me siento aludido. Pero él contaba que en realidad había habido 4 instancias en la semana, es decir, la facilitación y el pedido de moratinos de jueves anterior había significado que la delegación de la Cancillería estaba en Santiago de Chile desde el lunes. Que el lunes no había nadie de la Argentina, por supuesto que tampoco estaban los de España, y que el único que estaba expresamente dijo, tengo instrucciones de Cancillería suya de Argentina de no decir ni hablar con nadie. El martes llegó la delegación argentina y comenzaron unas pequeñas conversaciones que el día miércoles quedó claro que, porque aparecieron los españoles y apareció Bar Nuevo, que no había nada para acordar. Entonces el miércoles no había nada por acordar y eso le informa el canciller al presidente de la República. Y el presidente de la República luego se entera que mientras ellos estaban en una dependencia o en una embajada, Kirchner llegaba a la embajada de su país y se reunía con 8 energúmenos y les decía que compartía con ellos
su sentimiento.
Energúmenos son los poseídos del demonio. Estoy seguro que algo de eso hay. Necesitan un exorcismo.
Aún lo empeoró.
Entonces, me parece que la Cancillería quizás no comunicó a los uruguayos.
Yo me refiero
todas
mucho
estas
más,
etapas, pero
es
de
más
verdad,
largo, más largo.
De verdad, esto. O sea, la sensación que uno tenía el jueves de noche era, ¿por qué se apuró? Que en realidad, yo tuve esa sensación también. Pero cuando uno escucha esta historia, dice, no, esperen un poquito. Estaba firmado.
Sí, pero
estaba
verdad,
firmado el decreto.
Países,
estaba firmado por
no
Arana.
Fin de semana.
Arana, ya sé, pero estaba firmado por Arana. Le habían accedido al pedido de Moratinos. Cuando accede al pedido Moratinos le dice, bueno, muy bien, cuando nos encontremos en Buenos Aires, en Chile, para arreglar algo. Si no hay nada para arreglar el miércoles de noche, el jueves le dice a Arana, vaya al ministerio y firme. A mí me parece que estuvo bien.
Faltó un dato, porque allí el canciller español terminó proponiendo, sabiendo que no había ninguna fórmula de acuerdo, una foto, proponiendo, esto se lo escuché decir al canciller, por eso lo transmito, diciendo, bueno, por lo menos una señal, una foto de Kirchner, Vázquez y Juan Carlos de Borbón. Una foto, un saludo y una foto para dar la señal de que por lo menos seguimos conversando.
¿Sí?
Argentina dijo de ninguna manera, propuso un encuentro, quiero decir, propuso juntarse, sacarse una foto. De ninguna manera, después de la foto no hay nada. Es decir, la actitud argentina, en definitiva, que sería la motivadora de todo este proceso, tiene rasgos de una tomadura de pelo, si además le agregamos el saludo de Kirchner a los señores ambientalistas. Lo que pasa es que no necesariamente a una actitud así hay que responder
no, claro.
De una forma similar, ahí es donde yo planteo la duda. Lo que sí me queda claro es que los uruguayos que siguen este conflicto, que lo tienen en la cabeza, cuando escuchan esta respuesta, la apoyan. ¿Verdad? Porque la gente tiende a reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces genera, por un lado, en el ámbito nacional un apoyo importante, pero por otro lado, en el internacional o en el binacional, una exacerbación del conflicto. Para mí son las dos caras de este asunto, ¿no? Actuar bien para el público propio, que es lo mismo que está haciendo Kirchner, exactamente lo mismo,
sí, sí.
Cada pero pero tirándole nafta al fuego.
Pero en el fin de semana, el episodio más importante de la República Argentina fue las 200.000 personas que fueron al pueblito de Chamay a celebrar la beatificación de Ceferino Namuncurá. Nada tuvo que ver
al día siguiente.
Es más, Joaquín Morales Solá, en su página de ayer domingo, no le dedicó un renglón al tema de Fray Bentos ni de Botnia, ni un renglón. Había escrito el viernes de mañana diciendo no ha primado la cordura.
Pero más vale que el profeta de los acuerdos inconclusos que se llame a silencio.
Es una cosa además.